Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 1350 de AM Radio Ciudadana. Aquí feliz de estar con ustedes, Claudia García Zambrano, y como siempre, todos los viernes, junto a mí, Cristina Vázquez. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, muy bien, muchas gracias.
No, hombre, pues qué gusto. Oye, ¿qué tal mi voz, eh? Ya me recuperé al 200%.
Sí, la verdad, ya era necesario, ¿eh?
Ya sé, qué horror. Pero bueno, estamos felices aquí en la cabina del IMER. Y como siempre, les vamos a platicar hoy del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad.
Y para ello nos acompaña Roxana Fabris, ella es presidenta de Construyendo y Creciendo. Roxana, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Al contrario, qué gusto poder platicar con ustedes y con su auditorio.
No, hombre, nosotros más contentos de que nos platiques del gran trabajo que hacen en la organización que representas. Pero platícanos, ¿qué hacen?
Les cuento un poco. Lo que hacemos es trabajar por un sector de la economía, un sector de los mexicanos muy olvidado y que, sin embargo, es importantísimo en nuestro país, los trabajadores de la construcción. Estas personas que vemos en las calles, albañiles, plomeros, carpinteros, que a veces nos olvidamos de ellos y quizás solo los recordamos en este mes de mayo, porque hace apenas unos días fue el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, y veíamos en los edificios que se construyen en la ciudad estas cruces adornadas con flores y nos acordábamos de los trabajadores de la construcción. Bueno, pues por ellos trabajamos en la fundación. ¿Y qué es lo que hacemos? Darles educación y capacitación para que mejoren su calidad de vida, para que mejoren sus ingresos y mejoren también, pues, la calidad de vida de sus familias y de sus comunidades. Eso es lo que hacemos en la fundación.
Oye, Roxana, felicidades de verdad por este gran trabajo. Y tienes razón, qué valioso es la participación de la construcción, de los oficios, que al final, si bien es cierto, puede ser que no tengan toda esta gran educación, pero que sin ellos, ¿qué haríamos? Dime tú, por Dios, qué padre lo que haces.
Sabes que quienes nos están escuchando el día de hoy están en su casa, en su oficina, quizás en un centro comercial, incluso en una carretera o en una vialidad, es construida por los trabajadores de la construcción. Y yo estoy segura que todos conocemos algún plomero, algún electricista, algún albañil que hizo algo en nuestra casa, en la del vecino. En fin, es un sector bien conocido, pero lo que no conocemos realmente es el grado de marginación en el que viven. En el tema del rezago educativo, que es de lo que hoy vamos a hablar, bueno, los trabajadores de la construcción tienen en promedio 5 años de escolaridad. Los mexicanos en general tenemos más de 9 años de escolaridad, esto es la primaria y la secundaria. En la Ciudad de México incluso 11 años de escolaridad, la preparatoria ya también. El trabajador de la construcción solamente 1/5 de primaria. Y entre los albañiles, que quizás es el grupo más rezagado de todos, 1 de cada 10 albañiles no sabe aún leer y escribir. Y algunos incluso ni siquiera hablan español. Hablan la lengua nativa del estado donde vienen, náhuatl, otomí, tzotzil, y no hablan ni siquiera español. Entonces, el reto que enfrentan es tremendo, a pesar de ser uno de los sectores de la economía que más le aporta a nuestro país. Bueno, pues vemos el gran rezago educativo que tienen.
Oye, ¿y ustedes apoyan a estas personas en toda la República, solo en la Ciudad de México, o dónde es que tienen sedes?
Mira, les platico un poco el modelo que tenemos en la fundación. Colocamos aulas de estudio, esto es salones de clase, dentro de las obras en construcción, para que los trabajadores puedan estudiar antes o después de la jornada y de esta manera pues eviten los problemas que tenemos los adultos en general para estudiar: el tiempo, la distancia y el dinero. De tal manera que tenemos aulas a nivel nacional, hemos colocado más de 250 aulas de estudio en diferentes obras. ¿Y dónde estamos? Donde exista un desarrollador o un constructor que quiera sumarse a nuestra causa, permitiéndonos colocar este salón de clases en las entrañas literalmente de la construcción. Es un salón con computadoras, con internet, con un asesor educativo que es el que imparte las clases a los estudiantes. Y bueno, pues estamos literalmente a veces en la cimentación, a veces una sala de juntas, compartimos con el área de ventas, un departamento muestra. Cualquier espacio es bueno para que podamos poner un aula de estudio.
Oye, qué importante, porque hablando de alianzas, pues si no se suman los constructores, los empresarios que están haciendo esa obra, pues realmente su trabajo sería, me imagino, ya es difícil, pero sería todavía más difícil, ¿no?
Y sabes que la parte relevante es que ellos entiendan que además de este altruismo, de estas ganas de ayudar, de estas ganas de construir un México mejor, también un trabajador más preparado es un trabajador más productivo. Es un trabajador que se va a poner la camiseta literalmente y por lo tanto habrá menos rotación, habrá un mejor ambiente laboral. Entonces hay diferentes beneficios que se demuestran dentro de la obra y por eso, bueno, pues hemos tenido más de 100 desarrolladores y constructores que se han sumado a nuestra causa a lo largo ya de casi 18 años.
¡Wow! ¡18 años ya! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno que nos compartes toda esta información, porque de verdad es relevante y es tan importante esto que acabas de comentar, que finalmente la educación brinda no solo el conocimiento, el aprendizaje, el desarrollo, sino también la productividad, un ambiente laboral más agradable y sobre todo que se van sumando voluntades y que creo yo que al principio, eso no los platicarás tú directamente, pero quiero suponer que cuando empiezas a promover el que puedan ellos participar y estudiar, pues a lo mejor nadie se anima, ¿no? Y les causa como pena o no sé, habrá reacciones distintas, pero que conforme uno se va animando, contagia al resto. Platícanos un poco de eso, Roxana.
Así es, cuando llegamos a presentar el proyecto con los trabajadores, pues algunos dicen, ¿ya para qué? Ya no tengo edad. Si cuando niño no lo hice, ¿qué lo voy a estar haciendo ahorita? No tengo tiempo. De por sí hago 2 horas de camino a la casa y todavía me voy a quedar un poco más para estudiar. Otros es un tema de autoestima, de no voy a poder. Tantas veces en la vida fracasé que no voy a poder volver a hacerlo. Pero existen aquellos que levantan la mano y dicen, ¿por qué no lo voy a intentar? Muchas de ellas mujeres. Ciertamente este es un sector eminentemente de hombres. 1 de cada 10 personas que trabaja en la construcción es mujer. O sea, son 9 hombres por una mujer. Y sin embargo, la fundación en los últimos 3 años hemos atendido 52% de mujeres, 48% de hombres. ¿Por qué? Porque mujer que está en una obra, mujer que ve un aula, dice yo quiero estudiar. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, primero porque las mujeres tenemos esas ganas de superarnos, pero también por los hijos. Porque cuando el hijo llega y te dice, oye, mamá, ayúdame a hacer algo en la computadora y tú no sabes prender la computadora, pues en ese momento se te prende el foco y dices, claro que quiero estudiar. Y además hay algo muy interesante y ustedes me lo van a entender sin duda. Fíjense que en la construcción las mujeres tienen un mayor grado de escolaridad en promedio que los hombres en todos los niveles, tanto las que trabajan como albañil, como plomeras, como las arquitectas, como las ingenieras, todos en la construcción, las mujeres tienen mayor grado de escolaridad. Sin embargo, reciben un menor salario que los hombres. Entonces, bueno, pues también en las aulas lo que buscamos es cerrar esta brecha, el poder demostrar que las mujeres, claro que podemos, y que por un trabajo igual deberían de tener un salario igual. Entonces las mujeres son las primeras que levantan la mano y dicen, yo quiero estudiar. Y bueno, pues poquito a poco van convenciendo a las demás mujeres y después se anima un hombre y así se logra llenar el salón de clases.
Es que fíjate qué importante esta parte que mencionas de las desigualdades. O sea, como mujer tienes que esforzarte más, trabajar más, inclusive tienes un mayor nivel de estudios y percibes un menor sueldo. Entonces creo que en este microuniverso con el que ustedes trabajan, o sea, bueno, no es que sea chiquito, sino me refiero a un sector en particular, ves estas grandes diferencias que existen en todos los sectores de la sociedad.
Es correcto, y además ya les platicaré un poco cómo trabajamos en la fundación, pero principalmente son 3 ejes. Uno es educación académica, el otro es educación para la empleabilidad, pero el tercero, y por lo que toco este tema, es salud y desarrollo humano. Lo que buscamos en este eje es, por un lado, bueno, pues también enseñarles a cuidarse a las personas, algo de salud sexual, salud visual, nutrición, pero algo muy importante para la fundación también es poder llevar cursos y talleres para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Y en un sector eminentemente de hombres, pues lo que tienes que hacer es decirle a los hombres, esto es la violencia. Las mujeres sabemos lo que es la violencia, sabemos cuando son violentos con nosotros. Los hombres a veces no se dan cuenta. Y les cuento muy rápidamente una anécdota. En uno de estos talleres que damos en las aulas dentro de las obras, estaba la facilitadora platicando sobre lo que es la violencia. Termina la sesión y un trabajador allá en el fondo se acerca literalmente llorando y le dice, es que yo nunca me había dado cuenta que yo era violento con mi esposa. Pues yo le gritaba y yo le daba sobrenombres y yo le daba sus cachetadas, pero nunca me había dado cuenta que era violento. Hoy entendí lo que significa la violencia. Me parece que con esa pura historia que ahorita les cuento, ya valió la pena el trabajo que hacemos en la fundación. Pero ojalá haya muchos más hombres que entiendan lo que es la violencia. Y bueno, pues las mujeres también poquito a poco tengamos una voz para decir, oigan, aquí estoy.
Eso, qué bonito lo dijiste, Roxana. La verdad es que ha valido la pena. Y justo vamos a cerrar este primer bloque con esa reflexión. Y regresando, nos podrás platicar más anécdotas y sobre todo, cómo haces ese vínculo con los constructores. No se vaya, estamos en Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana, 1350 de AM. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de @123IAP o si quiere volver a escuchar este programa, muy sencillo, imer.mx/programas. Ahí selecciona nuestro micrositio, Lo que hacemos por los demás, y puede escuchar todos los programas que hemos transmitido desde esta emisora. Y estamos platicando con Roxana Fabriz. Ella es presidenta de Construyendo y Creciendo. La verdad es que en el bloque pasado pues, nos contó una anécdota muy interesante, muy importante, y en general el trabajo que hacen, uno de los ejes, que es el de desarrollo humano. Pero ahora me encantará que nos platiques acerca de los otros dos ejes que tienen ustedes en Construyendo y Creciendo, que es academia y empleabilidad.
Antes lo poníamos más fácil, Cristina, le llamábamos capacitación laboral nada más. Ahora nos gustó complicar un poco el tema y llamarle educación para la empleabilidad. ¿Y por qué le llamamos así? Porque, bueno, por un lado damos capacitaciones técnicas relacionadas con la construcción, plomería, albañilería, electricidad, para que las personas puedan mejorar su capacitación, pero también quizá un plomero aprenda de electricidad y el día de mañana pues, pueda tener los dos trabajos y de esta manera tenga un mayor ingreso. Eso hacíamos originalmente, pero después nos dimos cuenta que este mundo ha cambiado y la pandemia nos cambió todavía más y nos dimos cuenta que desarrollar habilidades digitales en estas personas también era básico. ¿Y a qué me refiero? Saber usar el celular, la computadora, poder bajar tu CURP de internet, que yo creo que ninguno lo sabemos hacer, bueno, pues ellos ya lo saben hacer, aprender a utilizar Excel para hacer un presupuesto, leer planos, aquellas habilidades en general que te permiten ser mucho más empleable. Entonces, por eso le llamamos hoy el eje de empleabilidad. Y el primer eje, como nació la fundación, es este eje de educación académica, de educación de calidad, que va desde alfabetización. Les platicaba yo que 1 de cada 10 albañiles no sabe leer y escribir todavía. Bueno, pues ahí les enseñamos a leer y escribir desde las letras, hacen su primera carta y bueno, pues aprenden todo este mundo que les abre un panorama totalmente distinto. Primaria, secundaria y también preparatoria, para que puedan realmente cubrir todo, pues todo la matrícula que tenemos en general los mexicanos a la que podemos acceder. Y también les cuento, y es una mujer nuevamente, lo lamento para los hombres, pero así es, también hemos tenido algunas becas para que estudiantes puedan estudiar a la universidad. Y hoy tenemos a una de ellas, Jenit, estudiando administración, lleva más o menos, creo que son 6 cuatrimestres al momento, y lleva 10 de promedio, Jenith, porque ella ve la oportunidad de estudiar. Ella tiene 3 hijas. La mayor dejó de estudiar porque fue mamá muy joven, y ella dijo, no, yo tengo que poder demostrarles que sí se puede. Y su hija mayor, hoy su niña ya está un poquito más grande, ya volvió a la escuela y está estudiando la preparatoria. Entonces, este es el ejemplo de cómo el que los papás retomen los estudios permea hacia los hijos y les permite, pues, superar el nivel educativo de los padres y alcanzar un mejor nivel de vida para ellos también.
Totalmente, y además eleva la autoestima personal, y si tú te sientes bien, la gente que está a tu alrededor también, y pues uno siempre busca cómo superarse, ¿no? En cualquier área de la vida. Oye, platícame, en esta parte de la educación, ¿salen con certificado oficial?
Así es, tenemos una alianza con el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, para que el certificado que al final reciben las personas es como el que recibimos nosotros de niños. Y en el caso de la preparatoria es a través de la SEP, ya sea prepa en línea o prepa abierta, para que ellos también puedan concluir. Y lo hacemos de esta manera también porque un trabajador está hoy en una obra en la Ciudad de México, el aula está ahí, termina la obra, ya concluyen, entregan los departamentos, evidentemente el aula cierra, y quizás el trabajador le faltaron 2 o 3 materias, 2 o 3 exámenes para concluir la primaria. A través de este sistema de alianza, el trabajador tiene su matrícula y puede seguir estudiando, ya sea directamente con el INEA o, después de la pandemia, lo que nació en Construyendo y Creciendo, nuestra aula a distancia. Hoy podemos seguir atendiendo a estas personas a través de un asesor que está 24/7, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de llamadas telefónicas, para que las personas logren concluir y no se queden truncos con me faltó un mes más y lo hubiera logrado, pues hoy se puede lograr.
Oye, eso es adaptación al cambio.
Sí, qué inspirador, de veras, Roxana. De verdad, muchas felicidades, porque pues finalmente te veo, ¿no? O sea, te escucho y contagias, ¿no? Y estás muy feliz por los logros, y debe de serlo, ¿no? Y no dejar que se quede trunca ese gran esfuerzo, porque pues volver a retomarlo va a costar un montón de trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí que ya los amarras ahí virtuales, porque, oye, y te traigo una duda. Digo, más o menos, ¿cuánto tarda una obra? Es decir, si tú con estos convenios que tienes con los constructores o con las empresas que se dedican a la construcción, ellos te dan de inicio la apertura para que tú puedas montar el aula. ¿Y cuánto dura una obra? Yo ni me lo imagino.
Pues mira, hay diferentes tipos de obra. Tuvimos un centro comercial con oficinas en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Ya no les voy a decir el nombre porque si no van a decir que es comercial. Pero esta obra duró 10 años porque fueron 5 edificios de oficinas, un centro comercial, un hotel. Bueno, pues el aula estuvo ahí 9 años, 10 meses. Y por ahí pasaron cientos de estudiantes, cientos de graduados. Tenemos otras obras que, por ejemplo, hay una tienda... Tampoco voy a decir el nombre porque si no me van a regañar, pero son tiendas que se construyen muy rápido porque son con prefabricados, con todo viene ya prearmado, y en 6 meses terminan de construir una tienda de estas. Bueno, algo importante que decirles, una persona, un adulto, puede concluir la primaria o la secundaria entre 3 y 6 meses. No son los 6 años que nos echamos de niños, de haberlo sabido, lo hubiéramos hecho por esta vía, pero en 3 meses una persona puede concluir la primaria. ¿Y por qué? ¿Es que les regalan el certificado? No, lo que sucede es que las personas adultas sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos. Seguramente de niños estudiamos algo, pero a lo largo de la vida hemos aprendido muchas cosas. Y la educación para los adultos es distinta a la de los niños. De hecho, la de los niños cada vez se parece más a la de los adultos. No se trata de que te aprendas las capitales de Europa que cambian cada tercer día. De lo que se trata es de que aprendas a razonar, aprendas a entender un texto, aprendas de valores, aprendas de civismo, y de esta manera es posible que una persona en 3-4 meses presente un examen único y tenga su certificado oficial de primaria o de secundaria.
Oye, qué padre, pero también, a ver, dime si esto es cierto o es mito. Los trabajadores de la construcción son personas que... pues se mudan mucho, ¿no? Se mueven mucho, van de una obra a otra, ¿no? De un trabajo a otro. Ellos también se vuelven como promotores ante los constructores para que tengan estas oportunidades.
eso es lo más maravilloso, y hemos tenido casos hermosos de ese tipo, donde es un trabajador que estudió en otra obra, el que le dice a su superintendente, al gerente, oye, hay una fundación que tiene este proyecto, ¿por qué no los buscan? O nos buscan a nosotros, oye, busquen a mi nuevo patrón para que se la presenten. Y bueno, tenemos casos de trabajadores que han pasado por dos o tres obras diferentes, estudiando en cada una de ellas, y en una estudió la primaria y en otro está con la secundaria y ya convenció. Fíjense, tenemos casos donde ya convenció a la esposa, por ejemplo, de que entre a trabajar a la obra en limpieza para que ella también estudie. Y tenemos algunas aulas donde el constructor le permite también entrar a la comunidad, ya sea a los familiares del trabajador o a la comunidad en general. Son aquellas aulas que están ubicadas quizás en un terreno donde no está una cimentación, donde no hay una obra pesada, y también pueden asistir, y de esta manera, pues por un lado beneficias a la familia, pero también beneficias a la comunidad de alrededor. El sector inmobiliario, el sector de la construcción, a veces parece que genera puros problemas. Yo pienso que no. Yo soy arquitecta, entonces debo de defender que no, que genera desarrollo y genera crecimiento. Pero cuando un constructor abre un aula y le permite además a la comunidad asistir, bueno, pues está generando este bienestar que quizás no tendría por qué hacerlo, pero él quiere sumar a su comunidad.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno, Roxana! La verdad es que antes de despedirnos, será sumamente importante que dejes tu contacto, por favor, tus redes, para que quienes nos escuchan y les interese, pues bueno, sea provechoso.
Seguro que sí.
Pásanoslas.
Ah, ¿ya de una vez? Ah,
pues ya. Pues oye, es que sí. Nos queda poquillo tiempo, más vale, hay que aprovecharlo.
Oye, yo hice cara, no me vieron, pero hice cara de tristeza, de cómo ya se va a acabar si esta plática está muy rica. Miren, desde luego que nos pueden buscar a través de redes sociales, estamos como @construyendoice, así de Construyendo y Creciendo, es Construyendo IC. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X. Tenemos nuestra página también de internet, construyendoycreciendo.org. Y no solamente es para los constructores, desarrolladores, arquitectos, ingenieros que hoy nos escuchen y que digan, oye, esto me suena interesante. Es también para la gente en general que quiera ayudar. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Pues, por ejemplo, con útiles escolares. Si de repente van a comprar los útiles para los niños y pueden comprar un poquito más para los trabajadores, pues qué maravilla. De repente, regalos para el Día del Niño que acaba de ser. Bueno, imagínense tú como hijo de un trabajador de la construcción que está estudiando y que te llegue un regalo del Día del Niño porque tu papá acabó la primaria. Es una cosa extraordinaria. Y tenemos también el programa Beca a un Albañil. Si alguien que nos está escuchando dice, oye, esto me gustó, ¿cómo puedo yo ayudar? Es un donativo recurrente a través de una tarjeta de crédito, y con lo que nos puedan dar es una gran ayuda para que podamos seguir ayudando a este sector que está integrado por cerca de 9 millones de personas. Hemos logrado atender a cerca de 40 mil. Nos faltan muchos todavía, así es que si nos pueden ayudar, será bienvenido todo.
Seguramente, pues ya lo tiene, querido Radio Escucha. Pónganse en contacto con Construyendo y Creciendo. Y ya nos vamos, Roxana. Danos rapidísimo la canción con la que cerramos tu programa.
Claro que sí, es una canción que a mí me gusta muchísimo desde siempre y que tiene una frase padrísima que dice, nunca cuento el vuelto porque siempre es de más. Dar es dar, de Fito Páez.
Pues ya lo tiene, con eso nos vamos. Agradecemos, por supuesto, a Sergio Vargas en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, Cristina, muchas gracias, Roxana, por haber estado con nosotros. Y pues ya lo sabe, nos escucha el próximo viernes, 11 de la mañana, Radio Ciudadana. Lo que hacemos por los demás. Pásela bien.
Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.